Estamos ya con la compañera María Beunza Gómez de Arteche, como decíamos, compañera de jurídica del sindicato ESK, que ha colaborado en una guía de derechos laborales de las trabajadoras en situación de violencia de género o violencia sexual. Uno, María, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, es que ricasco por estar con nosotras hoy y bueno, creo que nos vas a hablar un poquito de esta guía de ESK que habéis sacado hace poquito de derechos laborales de las trabajadoras en situación de violencia de género o violencia sexual.
Eso es, hemos sacado desde el sindicato una guía, sobre todo para ayudar a este tipo de mujeres en esta situación de violencia, que normalmente no suelen estar asesoradas y suelen tener problemas ya no solo en el ámbito personal, sino también en el ámbito laboral, con lo que les genera mucha ansiedad. Uh-huh. Entonces sí que es verdad que hay que tener en cuenta que no es lo mismo violencia de género que violencia sexual. La violencia de género sí que tiene reconocidos más derechos, pero bueno, también se está peleando un poco por que las víctimas de violencia sexual tengan reconocidos los mismos. Pero más o menos tienen parecidos. Lo que sí que ha cambiado recientemente es que antes era obligatorio tener esa acreditación de víctima de violencia por vía judicial. Ahora mismo eso no es así, con lo cual es ponérselo un poquito más fácil a estas personas que sufren este tipo de violencia, y se puede acreditar, bueno, por sentencia, es decir, reclamarlo en vía judicial, por una resolución judicial que simplemente haya acordado una medida cautelar a favor de la víctima, como puede ser una orden de alejamiento o el Ministerio Fiscal que haya intervenido, que entienda que es una víctima de violencia, o incluso por los propios servicios sociales. Hay que tener ese tipo de acreditación, de alguna de las formas, para poder solicitar los derechos laborales en la empresa, ¿vale? Es un requisito, sin ella no te lo van a poder dar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo solicitar los derechos a la empresa? En esta guía aparecen también unos anexos, pero de todas formas desde el sindicato también estamos dispuestos a ayudar a estas personas, asesorarles y decirles cómo tienen que hacerlo, ayudarles a redactar los escritos que necesiten y las dudas. Pero bueno, en esta guía también hay una serie de anexos que les pueden servir pues como un poco como borrador. Es importante comunicar a la empresa la situación por vía burofax, porque es la forma en la que más certificado nos da para poder acreditar esa recepción a la empresa y que luego no nos pongan problemas, que a veces suelen poner pues que no se ha acreditado, no ha llegado, ¿vale? Aunque no es la única forma. También se puede acreditar por otros medios, pero con la que más certeza se puede tener en cuenta es el burofax. Entonces, también hay que recordar a estas personas que la empresa tiene que salvaguardar siempre su dignidad e intimidad. Es decir, esa acreditación que tienen ellas que demostrar no puede salir en ningún momento por protección a la propia víctima y protección de datos en ningún sitio, ni a compañeros, ni a nadie más que a las personas que van a poder tramitar ese tipo de solicitudes. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo para que se queden tranquilas de que eso no se va a saber más, a no ser que ellas lo cuenten o así. Entonces, un poco qué derechos tienen estas víctimas. Primero, el derecho a la información. Es decir, tienen que estar asesoradas tanto por la empresa como por las diferentes administraciones públicas de saber qué derechos tienen, qué pueden hacer y en qué pueden modificar su trabajo, jornada laboral, prestaciones, para sobre todo poder protegerse, porque si estamos reconocidas como víctimas de violencia de género o víctimas de violencia sexual, pues por desgracia nos tenemos que proteger nosotras, porque a veces no son suficientes los medios que nos aportan las administraciones. Entonces, siempre tenemos ese derecho a estar informadas. Vale, y los derechos ya como tal laborales que podemos ejercer es, uno de ellos, la reducción y reordenación del tiempo de trabajo. Es decir, yo como trabajadora víctima de violencia de género sexual, tengo derecho a que se me reduzca mi jornada de trabajo, eso sí, también se va a reducir económicamente, ¿vale? No vamos a seguir cobrando el mismo salario si estamos reducidas, y a reordenar el tiempo de trabajo. ¿Cómo se puede reordenar el tiempo de trabajo? Pues, por ejemplo, una flexibilidad en horas de entrada y salida, o la elección del turno de trabajo, un poquito las formas en las que tú te veas que vas a estar más segura. Pues si, por ejemplo, de normal haces un turno de noche, poder cambiar un turno de mañana. O si entras a las 2 y coincide que igual la persona a la que te ha, la agresora, ¿no?, que ha ido contra ti y coinciden un poco las horas, pues en vez de entrar a las 2, pedir entrar a las 3 o a las 4. Eso es un poco los derechos que tendrías en ese ámbito. Pero sobre todo tener en cuenta que si se decide reducirte la jornada, también se va a reducir económicamente, no vas a cobrar lo mismo. También tendrías derecho al trabajo a distancia, es decir, el teletrabajo, siempre que tu trabajo te permitiera poder ejercerlo que no sea en la misma empresa. Hay trabajos que no se pueden ejercer de manera telemática, entonces, bueno, este es un derecho que tendrías, pero siempre que sea compatible con tu puesto y tus funciones. Otro de los derechos es la movilidad geográfica. Es decir, hay muchas empresas que tienen diferentes centros de trabajo en diferentes puntos geográficos. Tú puedes pedir la movilidad geográfica a cualquiera de esos centros y siempre manteniendo tus condiciones laborales, es decir, no van a ser modificadas. Este cambio tendría una duración de un mínimo de 6 meses y un máximo de 12. ¿Qué pasa cuando termina este periodo? Vale, pues cuando termina este periodo tú puedes decidir regresar a tu puesto de trabajo anterior. Puedes decidir continuar en el nuevo puesto de trabajo, eso sí, la reserva de tu puesto que ha estado durante estos 6-12 meses ya no te la van a seguir manteniendo, pero puedes decidir seguir en este nuevo puesto de trabajo, o puedes decidir extinguir el contrato de trabajo con derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. Que también te daría derecho a acudir al paro. Otro de los derechos es ausencias y faltas de puntualidad, es decir, siempre van a estar justificadas. Si tú notificas a la empresa con una antelación suficiente, que a veces pues no es mucha, no es posible dar mucha, si tú notificas a la empresa con una antelación suficiente, estarán justificadas esas ausencias o faltas. Otro de los derechos es el derecho a percibir una prestación por desempleo, aunque tú estés de excedencia. Es decir, tú puedes pedir una excedencia en el trabajo con una duración que no va a poder exceder de 6 meses, salvo que de manera judicial el juez prorrogue hasta un máximo de 18 meses, la suspensión se prorrogaría por 3 meses. Vale, pues en el momento en el que tú estés de esta excedencia, siempre vas a tener derecho al paro. Eso sí, siempre que cumplas los requisitos de cotización exigidos por la Seguridad Social. Si no cumples ese tipo de requisitos, que son las cotizaciones previas, no vas a tener derecho a tal. Pero bueno, en principio sí que tendrías ese derecho a esas prestaciones. También tendrías, bueno, esto viene un poco relacionado con lo anterior, pero podrías exigir extinguir el contrato de trabajo, cobrar una indemnización y cobrar la prestación, ¿vale? Eso lo he dicho un poco antes, pero es que es importante saberlo, porque aunque se haría mediante una baja voluntaria acreditando esta condición de víctima y debido a esta condición de víctima, no sería una baja voluntaria como tal, que no tienes derecho a paro ni a indemnización, sino que es como si fuera a efectos prácticos como un despido, ¿vale? Sin que sea improcedente ni nada, pero bueno, como a efectos prácticos. También tendrías, aquí es muy importante para las personas extranjeras, que sobre todo pues también hay muchos porcentajes de que sufren ese tipo de violencia y quizás están menos protegidas, tendrías derecho a un permiso temporal de residencia y a que se te renueve tu permiso, aunque el permiso de trabajo, aunque no estés trabajando, porque normalmente ese tipo de permisos vienen vinculados con que tú estés trabajando y te sigan renovando el permiso. Bueno, pues si tú acreditas esta condición de víctima, seguirías teniendo derecho a esa renovación del permiso sin necesidad de tener un contrato de trabajo. Vale, y tanto estos derechos que hemos estado hablando también se traspasarían a los derechos laborales de las funcionarias públicas. Es decir, a todas las personas que trabajen por cuenta ajena y también a los funcionarios públicos. Y no hemos hablado mucho de los autónomos, porque esta guía va relacionada más directamente para las personas trabajadoras por cuenta propia, pero que sepan que las trabajadoras autónomas, que también tienen reconocida esta calidad de víctimas, y son económicamente dependientes de ellas mismas, si perciben al menos un 75% de sus ingresos, también tendrían reconocidos algunos derechos. Pero también para que lo puedan tener en cuenta este tipo de personas. Y también no nos olvidamos de las mujeres pensionistas. Las mujeres pensionistas también tienen derecho a por ejemplo, entrar en la modalidad de jubilación anticipada, que normalmente esto va según unos requisitos. Bueno, pues si tú acreditas que eres víctima de violencia de género, podrías entrar en este tipo de modalidad. Y también, que es muy importante, que se sepa que si ha habido un agresor condenado por un delito doloso, es decir, que ha habido un homicidio, ha matado a esta víctima, en ningún momento tendría derecho a cobrar la pensión de viudedad que le hubiera podido percibir, ¿vale? Siempre se les van a denegar. Y también es importante que en los casos de que estas víctimas tuvieran hijos, las pensiones de orfandad que se conceden se incrementan en su importe. Y eso sería un poquillo así de manera resumida todo. Lo que sí quiero hacer especial hincapié es que en cualquier momento estas trabajadoras y estas personas pueden venir al sindicato, que les asesoraremos, les ayudaremos y les pondremos a su disposición el resto de legislación y un poquito pues cómo deberían de hacer las cosas, cómo deberían de comunicarlo, que no tengan miedo a comunicarle, que sobre todo que no tengan miedo a denunciar y bueno, y que tengan que hacer ejercer sus derechos.
Uh-huh. Recordamos igual, María, que bueno, la sede en Gasteiz está en la calle Beethoven número 10, ¿verdad?
Sí, eso es.
Y bueno, no sé, luego la guía, aparte, si estaría disponible también en la web del sindicato o...
También estaría disponible en la web, también está disponible en las propias sedes. Uh-huh. Y en cualquier momento, nada, pueden venir a pedir información, asesorarse y nada, estaremos encantados de ayudarles.
Pues muchísimas gracias, bueno, y Sorionak también por este trabajo tan completo. Y nada, eso de comentar o dejar ahí ese mensaje para cualquiera que nos esté escuchando. Ay, que se escucha por ahí una chiquitina o chiquitín. Eso, dejar ese mensaje de que en cualquier momento pueden acudir, tanto físicamente como llamar por teléfono o ponerse en contacto.
Eso es.
Pues muchísimas gracias. No te quitamos,
vale,
más tiempo. Buen día.
Agur.
Agur.